El Athletic piensa única y exclusivamente en el derbi del sábado en Anoeta, y más después de que Valverde dejara claro que su prioridad es la Liga y no la Champions. En cualquier caso, el equipo no va a tirar la Liga de Campeones, aunque posiblemente sí veamos una mayor rotación en St. James Park. Para conocer un poco mejor al Newcastle de Eddie Howe, saludamos a Ander Iturralde, experto en la Premier, que pueden seguir todas las semanas en su podcast, Alineación Indebida, que desde aquí, como siempre, le recomendamos. Ander, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Encantado de estar aquí contigo en Radio Popular para hablar un poquito del Newcastle y del Athletic.
Sí, señor, porque tenemos un partido bonito la próxima semana en St. James Park. Aquí llevamos toda la semana debatiendo sobre las palabras de Ernesto Valverde, sobre centrarse en la Liga y dejar la Champions en un segundo plano. No sé si eso habrá llegado a Newcastle o a su entrenador, aunque tampoco creo que le importe demasiado, ¿no?
Sí, no creo que sea un factor extremadamente relevante, menos todavía una semana a vista, pero bueno, una vez ya se acerque el partido, pues bueno, ya se comentará quizás más en detalle pues lo que puedan estar diciendo desde el otro lado, cómo enfocan ambos equipos el partido, pero bueno, al final es un partido al que el Newcastle tiene que ir con todo. El Newcastle, al igual que el Athletic, tampoco ha empezado increíblemente bien en Liga, es decimos segundo ahora mismo en la clasificación. Pero por contra en Champions, obviando su derrota contra el Barça, sí ha sumado buenos resultados, dos victorias, ahora mismo es octavo. Así que sí, aunque en Liga puedan estar parecidos, el Newcastle sí que ha podido apretar el acelerador un poquito más en competición europea.
Sí, están 7 puntos por encima del descenso, a 5 de la Champions. Igual les ha pasado al revés, ¿no? Que van mejor ellos en la Champions que en la Liga y quieren aprovechar ese tirón porque al final... También, claro, cuando entran ahí los dueños saudíes, lo que quieren es que se vea al equipo en la Champions, ¿no? Es un gran escaparate mundial.
Completamente. O sea, yo cuando llegaron muy pronto invirtieron muchísimo dinero, muy de golpe. Creo que el Newcastle, de hecho, tiene el récord de mayor gasto neto en un año natural. Cuando llegaron, empezaron a fichar el mercado de invierno, mercado de verano, sumaron muchísimo gasto. Y bueno, pues eso le ha valido para clasificarse a la Champions 2 de los últimos 3 años. Para tener al equipo arriba, cosa que pues el Newcastle no competía en Champions desde principios de este siglo, ¿no? Hace ya más de 20 años. Y el volver a estar en esta plataforma, el volver a estar a este nivel jugando, y también este año particularmente al recuperarse de la forzada venta de, entre comillas, de Alexander Isak, y el poder recomponer el equipo y volver a encontrarse y encontrar un poquito de mejor forma a medida que ha avanzado la temporada, es algo que, bueno, que les sitúa en una mejor posición de la que estaban, por ejemplo, en el mes de agosto.
Está claro que en la Premier lo del fair play financiero no está muy al día, ¿eh? No se controla demasiado.
Bueno, claro, lo que les ha ocurrido es curioso porque, claro, al principio gastaron muy de golpe y luego sí que tuvieron el año pasado como que retrotraerse mucho en el gasto, es decir, les hubiese pegado más seguir gastando y seguir gastando, pero bueno, sí que les dieron como un pequeño toque de atención, todo esto siempre relativo, y sí que tienen una plantilla que es muy parecida a la que tenían hace 2 años, pero claro, ficharon pues tan jugadores tan buenos, tan de golpe, que todavía les vale, ¿no? Llega el Liverpool, les paga 150 millones por Alexander Isak y a seguir funcionando.
Sí, está claro que es un gran equipo, este el de las Urracas. Que por cierto, le llaman así por su camiseta, ¿no? Por las franjas negras y blancas, un poco como el plumaje del ave. Lo digo porque aquí nos enfrentamos ya al Newcastle hace muchos años y seguro que hay muchos jóvenes aficionados que no saben de dónde viene eso de las urracas.
Correcto. Sí, por los colores blanco y negro en el caso del Newcastle. Y sí, no, sí, me pareció curioso que se enfrentasen Athletic y Newcastle, o que el sorteo les enfrentase este año, porque obviamente son dos clubes no necesariamente hermanados, pero que hay mucha conexión. Yo conozco mucha gente del Athletic que tiene simpatía por el Newcastle y viceversa. Sí. Y la verdad es que tener este duelo la semana que viene va a ser apasionante desde ese punto de vista.
Hay buen rollo desde aquella famosa eliminatoria que se pasó con el bacalao de Cuco Ziganda. Y seguro que es una fiesta, ¿eh? Lo de la próxima semana en Newcastle. Pero vamos a centrarnos un poquito en el equipo de Eddie Howe, de cómo juegan, de qué esquema utilizan, si es un entrenador que, bueno, aplica variantes tácticas o es muy cuadriculado, como por ejemplo Ernesto Valverde, que su 4-2-3-1 prácticamente no lo mueve nunca.
El Newcastle es un equipo fascinante en ese sentido porque La mayoría del tiempo, la amplia mayoría del tiempo, el Newcastle juega 4-4, perdón, 4-3-3, es básicamente su sistema base. Rara vez lo cambia, sí que lo cambia en momentos muy específicos. Por ejemplo, cuando se ha tenido que enfrentar al Arsenal de Mikel Arteta, lo ha cambiado a jugar con tres centrales y en esos partidos le ha dado enormes beneficios, lo ha podido ganar al Arsenal varias veces gracias a ello. Pero por lo general, lo más normal es encontrarte a un Newcastle que eso, juega 4-3-3, cuatro defensas, en general dos laterales muy ofensivos, un centro del campo muy, muy físico, con un muy buen jugador como es Bruno Guimarães, pero un centro del campo y un equipo en general que es abrumadoramente físico. Y luego arriba, pues tiene ahora, pues eso, dos extremos bastante verticales que te desbordan mucho. Y ahora pues a un delantero un poco en el molde de Alexander Isak, pero más alto, más espigado y también con incluso, bueno, no sé si más técnica, pero una técnica parecida. Y es un equipo eso, que sobre todo su principal virtud es ser un equipo que presiona, que es muy físico, que trata de abrumarte bueno, un poco las segundas jugadas, los choques, ser más fuerte que tú. Y en ese sentido va a ser un duelo bastante interesante y un reto bastante duro desde lo físico, desde lo exigente para el Atleti.
Vamos a comentar un poco el once tipo, el que podría jugar contra el Atlético, aunque luego es verdad que puede hacer retoques en función de lo de la liga, de lo que le interese. Pero bueno, arrancaría con Pope en portería. No sé qué tal es el guardameta del Newcastle.
Bastante bueno, bastante bueno. Es decir, ha tenido igual el año pasado más altibajos de los que había tenido en años pretéritos, pero un portero muy sólido, muy seguro. No es increíblemente bueno con el juego de pase, con los pies, pero en todo lo demás, un portero de buenos reflejos, que lleva ya, creo que son 4 años en el Newcastle. Es un portero que desde luego les da seguridad, que les da mucho, mucho aplomo y también desde el punto de vista anímico. Así que sí que diría que es uno de los puntos fuertes en general del Newcastle.
No juega demasiado con los pies, pero claro, el Newcastle juega a sacar el balón desde atrás, de transiciones más rápidas, de pelotazos.
Es un equipo más de transición rápida. No se complica en exceso con la meticulosidad de su salida por bajo desde atrás con el portero. No es algo a lo que le exijan mucho. Es decir, con laterales muy profundos, con centrales que por sí mismos ya se apañan bastante bien. Ese es un equipo muy de ir para arriba bastante rápido y con bastante presencia física.
Me decías antes dos laterales profundos, Trippier y Barnes, los titulares, se puede decir.
Sí. En los que solían jugar más habitualmente, que serían Lewis Hall y Livramento, los dos van a estar lesionados, así que Trippier y Dan Burn hacen un poco esa función. Trippier, bueno, ya conocido incluso en España, ganó una liga con el Atlético de Madrid de titular. Y luego Dan Burn es un jugador que no tiene ningún sentido que sea lateral, pero Eddie Howe lo pone ahí, mide 2 metros, y es un jugador que sube bastante bien a pesar de su altura y que, digamos, sobre todo en los corners, en las jugadas a balón parado, presenta una amenaza todavía mayor, porque son dos centrales en general fuertes, ahora llegaremos a ellos, pero a los que se suma Dan Burn, y digamos que eso les da una presencia en jugadas a balón parado, que muchas veces es lo que les da los puntos y las victorias.
El otro día en el eje central jugaron Thiaw y Botman. No sé si son los titulares, si puede haber ahí algún cambio, pero centrales fuertes, ¿no? Como apuntabas.
Sí, ellos dos deberían ser los titulares. Thiaw ha llegado este verano para quitarle el puesto a quien había sido titular durante varios años, que era el ex del Deportivo de La Coruña, Fabian Scher, internacional con Suiza. Pero no, Thiaw y Botman deberían ser los titulares, son los que se han sentado en las últimas semanas. Y sí, dos centrales eso, aseados con el balón en el pie, pero sobre todo muy, muy duros, muy físicos y que desde luego pues dan una enorme robustez, por así decir, a la zaga del Newcastle.
El centro del campo entiendo que se construye a partir de Bruno Guimarães, ¿no? Y dos más.
Correcto, correcto. Es siempre curioso ver al Newcastle porque es un equipo que gira de manera descarada en torno a Bruno Guimarães, porque es un jugador que es el capitán, que es el líder de este equipo, que da muchísima garra al equipo, que siempre está encima de todo, pero que al mismo tiempo, pues eso, de ser un jugador muy físico, que presiona, que está en todo. Es con diferencia el jugador más creativo, de mayor capacidad técnica, de mayor capacidad de pase. Así que, digamos, ese es el jugador a vigilar más de cerca, a intentar tapar, a intentar hacer que cortocircuite, para que al Newcastle le cueste más, porque es el jugador más decisivo que tiene.
Bueno, pues Bruno Guimaraes, y ya veremos con qué otros dos jugadores, porque ahí tiene más alternativas, ¿no?
Si hay más alternativas, si están físicamente bien, lo normal es que jueguen Joe Linton y el italiano Sandro Tonali, un brasileño y un italiano que acompañan a otro brasileño como Bruno Guimaraes. Ellos suelen ser el trío, la Santísima Trinidad más habitual del Newcastle, pero bueno, sí que tienen algunas armas más. Contra el Benfica en el último partido de Champions rotaron un poquito más, así que no sé cuánto querrán exigirse a sí mismos contra el Athletic, pero en principio Tonali y Joelinton serían los dos principales.
Y luego dos extremos por delante que son dos puñales.
Sí, exactamente, exactamente. Jacob Murphy en la banda derecha y Anthony Gordon en la banda izquierda. Ya Murphy un poquito más veterano, un jugador de mucho oficio, que sabe buscarse bastante bien la vida sobre el terreno de juego, que no es el jugador más habilidoso del planeta, pero que en este Newcastle encaja muy bien, tiene una enorme armonía con el resto de sus compañeros. Y luego Anthony Gordon en el otro lado, sí que es ese jugador más vertical todavía, más técnico en cuanto a su habilidad con balón y que se complementan muy bien cada uno desde su banda.
Y arriba lo mencionabas antes sin citarle, Waldmann, ¿no? El tanque, pero que juega muy bien con el balón, que no es torpón ni mucho menos. El ex del Stuttgart ya se pagó una pasta por él, ¿no? Creo recordar, y que está rindiendo a las mil maravillas.
Completamente, creo que cerca de 90 millones de euros, que bueno, pues cuando te dan 150 por Isak, pues no parece tanto, aunque sí que lo fuese. Sí, Nick Voldemade es un jugador fascinante por lo que comentas. Mide 2 metros y tiene una técnica absolutamente prodigiosa. No tiene ningún sentido cuando le ves jugar, pero por eso mismo te genera una fascinación tremenda. Y es eso, es un jugador que es muy alto, que es muy espigado, que no es, entre comillas, un tanque, pero que a su vez, cuando se decía que su gran virtud no es ser un rematador, pues desde que ha llegado a Newcastle ha metido varios goles como rematador, sea con el pie, con la cabeza, y luego es que al resto de sus compañeros, pues digamos, les complementa muy bien por su capacidad de pase, por poder descargar, por poder combinar muy bien con el resto de atacantes, sean los extremos, sean Joelinton, Tonali, Guimaraes llegando desde segunda línea. Es un equipo que, de nuevo, no es en cuanto a su capacidad de desarmarte con millones de pases o que tengan un circuito de pases muy, muy depurado, pero es que es eso, tienen tanta presencia física, te muerden tan arriba, te agobian un poco sin cesar y luego, pues eso, tienen la suficiente técnica y bueno, virtud coral como conjunto que hace que, bueno, que puedan ganar muchos partidos a esa pura repetición de esfuerzos, insistencia y con el talento para marcar las diferencias cuando lo necesitan en los momentos decisivos.
Sí, el otro día le ganaron en la Champions al Benfica con esos
Sí.
dos puñales ahí en los extremos que hicieron mucho daño, además con un gran saque del guardameta en largo. Un Benfica que es verdad que tuvo sus opciones en la primera parte y que no las marcaron y luego lo acabaron pagando, pero vemos que también puede ser vulnerable este Newcastle.
Sí, al final es eso, es un equipo que si el Athletic, un poco lo decía antes, si logra frenar sus principales fuentes de juego como Bruno Guimaraes, lo que puedan generar por las bandas, en defensa, es decir, yo creo que Ernesto Valverde va a lograr formar un plan de partido efectivo para al menos neutralizar todo lo posible a este Newcastle. Lo que destaco también de su capacidad física, creo que también hay que tenerlo en cuenta respecto a los tramos finales de partido, a la segunda parte, cuando puedan darle relevo a los titulares y pueda salir gente como Harvey Barnes, por ejemplo, que marcó un doblete precisamente contra el Benfica el otro día. Es decir, que el Athletic tenga, digamos, muy bien contemporizado el partido y que esté preparado para una guerra de 90 minutos, porque es eso, si el Newcastle ya se va notando más cansado por la exigencia, tiene jugadores de mucha capacidad también en el banquillo a los que el Athletic pues tendrá que hacer frente y es eso. Yo creo que Valverde puede preparar un buen partido porque es un entrenador muy apto para este tipo de escenarios, pero es eso, que el Newcastle sigue y continúa, y aunque no sea el equipo más virtuoso de la historia, Es desde luego una amenaza muy, muy constante y muy, muy difícil de encarar.
Sí, quizá le está faltando ese fondo de armario, ¿no? Al Atleti para sacar partidos adelante,
Claro, por eso, sí.
porque si tú piensas en nombres, libra por libra, dices, Nico Williams podría ser titular en el Newcastle, Sancet posiblemente también, Aymeric Laporte, ¿no? Podría ser titular casi en un montón de equipos. No sé si muchos más, pero alguno del Atleti ya colaríamos en el 11 del Newcastle, ¿no?
Sí, los que mencionas son los mismos que diría yo. Al final, sí, o sea, por nombres, pues el Newcastle tiene más dinero por ser un equipo que está en la Premier, por tener el respaldo de Arabia Saudí también, obviamente. Pero bueno, pues al final la virtud del Athletic en este caso, en este emparejamiento, pues reside, digamos, en su valor colectivo, ¿no? En lo fuerte que es como equipo el Athletic, y yo creo que desde ahí le pueden frenar al Newcastle. En Liga mismamente, este fin de semana ganaron, el anterior perdieron contra el Brighton. Es decir, no es un equipo inquebrantable, y desde ese punto de vista, yo creo que el Athletic, si sabe jugar bien sus cartas, puede hacer de este choque, aunque parezca desnivelado de entrada, uno bastante más parejo.
Oye, ¿qué me dices de St. James Park? ¿Es un campo muy caliente? ¿Lo van a notar los rojiblancos?
Sí, yo creo que desde ese punto de vista, sí, yo creo que eso es uno de los factores clave del Newcastle, ¿no? Que es un poco el típico cliché de, ¿no? De un campo inglés, de un estadio, no sé qué y tal. Yo te diría que St. James's Park sí que es uno de esos estadios que legítimamente, y sobre todo las noches de Champions, que se vienen muy arriba. Es decir, si una afición que considera a su club como un club que debería competir en la Champions League, llevan más de 20 años sin competir en ella. Y las noches de Champions especialmente se nota. Hace 2 años le ganaron al PSG dándole un toque bastante fuerte, y este año pues contra el Barça perdieron, pero fue siendo un campo muy grande y muy inclinado, y es decir, que puede perderse un poco la atmósfera, el ambiente. No, no, esta es una afición que desde el primer minuto hasta el último está arengando a los chavales, que está ahí apoyando al máximo, y desde ese prisma sí que el Athletic va a tener que seguramente ir preparado para ese aspecto también, para ser una afición, un campo que aprieta mucho más de lo que aprietan en, yo qué sé, los campos medios en Inglaterra. En el Etihad, en el Emirates, en el resto de grandes estadios de Inglaterra no se aprieta tanto como en Newcastle.
Bueno, con un aforo de 53.000, así que parecido a San Mamés en ese aspecto y además nos gusta vivir ese tipo de ambiente en los campos. La última, Ander, la afición, ¿qué tal se portan? ¿Son de los buenos? ¿Tienen su sector ultra peligroso o podemos estar tranquilos cuando viajemos?
No, yo creo que se puede estar bastante tranquilo. Es decir, los equipos ingleses en general, hay excepciones, me viene a la cabeza, yo qué sé, los del Chelsea en particular, pero son bastante moderados. Es decir, ya desde los años 80, 90, desde digamos, el pico del hooliganismo, todos han ido bastante a menos en cuanto a gradas que sean, bueno, un tanto complicadas de llevar. Y yo creo que además, habiendo un poco ese hermanamiento, esa sensación de club, pues eso, entre comillas, amigo, hermano, como es el Athletic, yo creo que puede ser una bonita visita para todo aficionado del Athletic que vaya a hacer la peregrinación hasta St. James's Park.
Seguro que en alineación indebida habláis alguna semana de Andoni Iraola porque se está saliendo, ¿no? Con
Todas,
el.
hablamos de todas, ¿eh? O sea, estamos maravillados con el Bournemouth de Iraola.
Por eso, que lo tiene ahí segundo, ¿no? No sé si ha caído a la tercera plaza, pero bueno, segundo o tercero lo tiene
No,
ahí
segundo, segundo. Sí,
segundo, ¿no?
es el inmediato perseguidor del Arsenal por la liga ahora mismo. Es que
Fíjate.
es un club que juega en un estadio de 12.000 espectadores, pero que realmente juega como Los Ángeles ahora mismo. O sea, es libra por libra el mejor equipo de la liga.
Lo digo porque aquí acaba el contrato de Ernesto Valverde, la gente después de unos años ya se empieza a cansar hasta de Ernesto Valverde, que es el mejor entrenador que puede tener el equipo rojiblanco, que no sabemos lo que va a hacer de cara al futuro, pero que muchos entienden que ya no va a continuar. Y claro, todo el mundo gira la cabeza, mira a Inglaterra y dice, pues hombre, el sucesor, el ideal, sería Andoni Iraola. Pero a mí me da que Andoni va a querer seguir en la Premier, ¿eh? No sé por qué tengo la sensación de que ahora que se ha hecho un nombre y de que está tan bien, seguramente tenga ofertas de equipazos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que ahí lo decisivo es cuánto sentimiento de pertenencia inmediato siente Iraola hacia el Athletic. Si es algo que le hace mucha ilusión y piensa, oye, este es un buen momento para coger al Athletic, están en el entorno de la Champions League, clasificándose, estando en el top 4 en España, eso quizás le atraiga. Y digamos, lo que el Athletic quizás pueda tener a su favor es si no se abre ningún banquillo clave en la Premier que a Iraola le interese mucho. Pero si yo qué sé, por ejemplo, la temporada le sale mal al Liverpool, sin ir más lejos, que empezaron muy bien el año y llevan 5 derrotas en los últimos 6 partidos, no me extrañaría que un Liverpool de la vida fuese directamente de cabeza por Iraola. Así que el Athletic tiene un poco que jugar la carta del sentimentalismo con Iraola y, si tiene suerte, el, digamos, no tener igual un rival muy inmediato con el que pelear por los servicios de Iraola, pero no, desde luego el exjugador del Athletic es, por lo visto hasta ahora, un auténtico prodigio de los banquillos.
Bueno, pues para seguir la temporada, Andoni Iraola y toda la Premier, alineación indebida con Ander Iturralde, todas las semanas, el podcast que no se deben perder. Ander, te agradezco mucho estos minutos de radio y nada, volvemos a hablar cuando nos crucemos con otro equipo de la Premier. Es que ricasco, un abrazo.
Es que ricasco, Raúl, hablamos, muchas gracias.